No hay forma de medir un capricho, pero sí de contarlo.
¿Cuánto cuesta este capricho?
Iván Noble.
Por Nacional Rock
93.7.
Pasaron 5 minutos de las 9 de la noche en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en alrededores. Y damos comienzo en este acto sencillo, muy sencillo, pero hoy especial, a la edición número 33 de ¿Cuánto cuesta este capricho? Programa que todos los martes de 9 a 11 de la noche sale por aquí por la 93.7, la Nacional Rock. Mi nombre es Iván Noble y hoy voy a tener, siempre es un placer hacer este programa, de verdad que lo es, y lo seguirá haciendo el año que viene, pero hoy voy a tener el placer de hacer el programa en vivo con gente que aquí está ya colmando las instalaciones del auditorio de Radio Nacional, auditorio que tiene una historia, si estas paredes hablaran, las cosas que han sonado aquí, desde orquestas de tango legendarias, hasta solistas, y hasta lo que va a pasar esta noche. Dentro de un rato, este programa hoy tiene invitados. Siempre en la radio, en los medios de comunicación, el adjetivo que se le pone invitado siempre es de lujo, ¿no? Bueno, lo son. De verdad que hoy lo son. Dentro de un ratito van a saber de quiénes se trata. Voy a aprovechar para saludarlos a ustedes. Pueden aplaudir así la gente en Catamarca, en Neuquén y en todos los lugares nos cree que esto es con público. Bueno, me siento un poco el Negro Dolina, ¿no? Con la gente grande. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por venir acá. Ojalá que disfruten el programa de la noche de la fecha. Nuestra vía de comunicación es el Twitter. Es lo que suele pasar con el planeta últimamente, que la gente se comunica a través de un pajarito virtual. Nuestro Twitter es @capricho937. Ahí pueden ustedes escribirnos a partir de ya. Y hasta las 11 estaremos leyéndolos. Es la vía de comunicación que tenemos. Y agradecemos desde ya a toda la gente que empieza ya a preguntarnos cosas, a saludarnos y a... Incluso es un Twitter donde pasa algo bastante inusual, que nadie insulta. Que el Twitter se ha inventado para eso, no para insultar anónimamente. Pero eso no nos está pasando a nosotros. Tal vez tengamos que reformular el Twitter. Bien, yo no tengo tantas ganas de hablar hoy porque tengo muchas ganas de escuchar. De escuchar a los invitados. Voy a decir quiénes son ya, porque van a aparecer aquí en cualquier momento. Van a bajar del helicóptero. Y van a hacer su entrada rutilante. Y pensaba hace un rato que de alguna manera juntaremos en esta mesa hoy, y me incluyo, a tres generaciones de colegas. Y vamos a empezar, voy a empezar hablando del patriarca de este asunto hoy, que es el nada más y nada menos que el enorme David León, por el cual ya pido un aplauso. David va a estar aquí en breves instantes. Y después van a estar las chicas y el chico de una de las bandas que a mí más me gusta, de lo que se llaman nuevas, aunque no son tan nuevos, pero en términos cronológicos, de los que hablábamos recién, sí lo son, que son los Eruca Sativa, por los cuales también pido. Así que imagino que en el próximo bloque esto ya se convertirá en una tertulia de colegas, con el riesgo de... Los músicos cuando se juntan y hablan entre ellos terminan hablando de cuerdas de guitarra y cosas que no le importa a nadie excepto a ellos mismos. Así que vamos a intentar salir un poco de ahí y vamos a ver si logramos hacer de cuenta que no somos músicos entrevistándonos. Vamos a ver cómo nos sale y además va a haber música en vivo, como ya pueden ver los que están aquí sentados. Está preparado el escenario para que pasen cosas. Lo primero que va a pasar en este programa a partir de ya es que vamos a escuchar... Tenemos una sana costumbre, creo yo que sana, que es abrir la cortina musical de este programa todos los martes con lo que yo llamo el ancho espada y el ancho basto. Tirar las dos ahí arriba de la mesa, cosa de empezar ganando del vestuario. Vamos a escuchar a los Beatles, después a los Rolling Stones, y cuando volvamos seguramente ya va a estar acá el Rey David, eso creo. ¿Cuánto cuesta este capricho hasta las 11 de la noche? 93.7. Los Beatles, así arrancamos. Close your eyes and I'll kiss you.
Pretend that I'm kissing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Postman, he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good man. Kyle Plummer, darling, must be a leak in my drain. It seemed like we'll be right back.
Se van los Rolling Stones haciendo Everybody Knows About My Good Things. Todos saben mis cosas buenas. Bueno, sí, imagino que sí. Del último disco de los Rolling Stones, antes los Beatles haciendo All My Loving. Nos vamos a la tanda. Cuando volvemos, aquí en Cuánto Cuesta Este Capricho, charlamos con el Rey David.
Solo cuando vuela el techo de tu casa podrás ver las estrellas.
¿Cuánto cuesta este capricho? Nacional Rock.
97. Música sin subtítulos.
Nacional Rock. Diciembre es el viernes del año. Así se transita.
Quédate en casa esta Navidad.
Queridos amigos de Nacional Rock, soy Gillespie, ¿cómo andan? Simplemente para saludar a todos en las fiestas, ténganse a mano un buen pan dulce, un buen budín, fruta seca por supuesto, alguna sidrita, el que no quiere tomar alcohol, no sé, una gaseosa, y hay que brindar. En mi caso, muy feliz con El Renegado, entrevistando amigos, con música, y bueno, y el año próximo estaremos también juntos en esta casa que ya es mi casa también, en mi cuarto año en Nacional Rock. Un beso grande, felices fiestas.
Felices fiestas te desea Nacional Rock.
Denle con todo y avisen. Un beso, chau.
Una nación está ascendiendo. Para viajar hasta ahí no hace falta pasaporte ni visado. Solo se necesita un salvoconducto. Narcorea. Lo desconocido acá nomás.
De lunes a viernes, de 16 a 18, con Santiago Calori. Narcorea. El régimen de las cosas. Nacional Rock.
Él mató a un pixie. Mató a un pixie motorizado.
Nacional Rock. 93.7. Música sin subtítulos.
Latino bandas, you know.
¿Cuánto cuesta este capricho? En vivo, en el auditorio de Radio Nacional.
Muy bien, pasaron 20 minutos de las 9 de la noche y ahora sí, a mi izquierda, uno de los próceres, ni siquiera del rock nacional, de la música popular argentina a esta altura del partido. Cuando digo prócer, es un piropo, quiero que lo tomes como un piropo.
Sí, yo me da un poco de miedo, me da un poquito de miedo ser prócer.
¿Te sentís Cornelio Saavedra en ese plan?
No. A mí me hubiera gustado ser San Martín y cagarme bien de frío en las montañas. No, lo que hizo sin querer. Va, si es real.
Sí, es cierto, ¿no?
Que me imagino que sí. No creo que se cuento. Algunas cosas por ahí quitaron, otras pusieron. Pero me hubiera gustado mucho saber cuál fue la conversación que tuvo con Bolívar en Venezuela. Cuando llegó a Venezuela, se quedaron los encerrados una hora. Y ahí quién sabe qué.
Y no había Instagram.
Pero se fue a otro lugar. Pero hizo lo que tenía que hacer y se fue a otro lugar. ¿Viste?
El señor David Lebón está hablando con nosotros a partir de ya.
Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación.
Por favor, al contrario, para mí es un momento muy especial por dos o tres motivos. Primero porque como músico, como tipo que canta, a esta altura de mi vida en general, las entrevistas, dicho en criollo, me rompen soberanamente las pelotas. Entonces bien, tengo miedo que a vos te ocurra eso con lo que vamos a hacer a continuación. Espero que no. Porque yo creo que ya a esta altura... ¿tenés ganas de seguir hablando de cosas? ¿O solo tenés ganas de encerrarte en tu casa?
No,
a
no.
Grabar, a tocar la guitarra, salir...
No. Yo sé que es parte de por ejemplo... poner el ejemplo del seminario, ¿viste? El seminario hace 400 años que lo estoy cantando. No es mío. Es de Charlie.
Pero es tú.
Él me lo regaló. Pero no me regaló Sadaic. O sea que él sigue cobrando.
Así regala cualquiera.
Yo canto nomás. No, pero fue un regalo hermoso y a mí me encanta, igual, por ejemplo, todo lo que es radio me gusta mucho porque es el puente. Este tipo de radio hacía muchísimo tiempo que no veía, que es con gente que está buenísimo, está muy bueno, habría que aplicarlo así, aplicarlo, digamos, por más tiempo. Y después con el tema, este tipo de reportajes con gente en vivo también es buenísimo, porque por ahí te quieren hacer alguna pregunta, por ahí necesitas saber algo. O, a mí me encanta contestar, siempre y cuando no sean preguntas que me ha pasado.
¿Por qué se llama tu disco Encuentro Supremo?
No, sí. Pero viste todo el recorrido de mi carrera. Yo creo que la gente, sí, ya, hasta mi abuela lo sabe, que no está acá en este planeta. Ya lo sí, viste, hasta, me imagino que hasta el creador de decir, uy, otra vez va a contar el cuento de
Bucios.
Con Papo, que no sé qué. Y al último Papo lo tengo acá en mi rodilla. En aquí.
yo voy a comentar una infidencia, pero esto te lo conté alguna vez. Yo era muy absolutamente fanático de Cerú. A mis 12 añitos, yo pasé de escuchar el rock nacional más... pasé a escuchar Sui Generis y por Sui Gieco a Cerú Girán, ¿no? A instancias de del hermano de un amigo nuestro que era mayor. Tenía como 16. Y me acuerdo el día que vino y dijo, si a ustedes les gusta eso, escuchen esto.
Él era viejo.
Claro. Y tiró Bicicleta arriba de la mesa y lo puso en el tocadisco en la época que,
sí,
en que nos juntábamos a escuchar discos, literalmente. Y lo que pasa es que, ¿cuánto duró Cerú? Porque no fueron tantos años.
No fueron tantos.
¿Cuatro, cinco?
Parecía mucho, pero no. Fue corto. El primero fue corto y el segundo fue más corto. Fueron dos conciertos.
Pero yo me acuerdo el primero de la despedida.
Un par de años de Cerú, decís.
Claro, con el show en obras de despedida.
Sí, unos dos, tres años, no me acuerdo realmente.
Yo fui a ese show.
Vos sos Iván, ¿no?
Yo soy, Javier Calamaro.
Que no se acuerda de nada.
Vos sabés que yo fui a ese show de obras.
Sí.
Y después tenía el póster en mi habitación.
Y querías andar en bicicleta y no lo podías sacar.
Y tenías una visera, ¿no? Sí. Esa noche tocaste con una visera, me acuerdo. Pero cuestión que este señor, cuando se separa Cerú, casi inmediatamente saca un disco, que es El Tiempo es Veloz.
Sí.
Que para mí uno de los discos más hermosos de esa época. Y el señor grabó ese disco en los míticos estudios del Cielito, que en ese momento no eran míticos todavía. ¿Fue de los primeros discos que se grabaron ahí o el primero?
El Tiempo es Veloz, sí, fue el primero y fue el primero.
Y resulta que los estudios del Cielito quedaban a 5 minutos de mi casa natal. Y entonces cuando salió el disco, compré el vinilo y le hinché mucho las bolas a mis viejos para que me lleven a la puerta del Cielito a ver si lo encontraba el señor para que me firme el disco. Aparte él jugaba al tenis. En esa época.
Sí, me encantaba.
Jugabas el tenis en el Eloar. Y entonces cada tanto venía mi vieja y me decía, hoy lo vi a David Lebón jugando al tenis.
Mejor que se dedique a la guitarra.
Y yo decía, bueno, yo voy a ir con el disco. Y fui un día y me dejaron. Y en ese momento el estudio El Cielito, para toda la gente que no lo conozca o no haya escuchado de él, queda en una zona de Quintas del Oeste. Y estaba la tranquera. Y muy atrás quedaba el estudio. Y había una campana, me acuerdo. No había timbre, había una campana. Entonces, imagínate esta situación. Yo con 13 añitos, 14, con el disco El Tiempo es Veloz abajo del brazo, tocando la campana. Y mi vieja en el Renault 6 mirando, como diciendo, dale, no va a salir.
golpeando. Ladraban unos perros, qué sé yo. Y bueno, nunca salió David. Así que hoy para mí es una especie de revancha tenerte acá. Casi debería haber traído el disco.
O sea, vos me trajiste.
Pero está en la casa de mi vieja.
Vos me trajiste acá para tenerme acá una hora así de revancha, ¿no?
Sí, porque podrías haber salido. Podrías haber salido. Pero ese disco, yo me acuerdo.
¿Quién sabe cómo estaba? ¿Y con quién?
Y sobre todo con quién. Era una época en que estabas acompañado siempre. Sí. Bueno, ya, nunca fue un problema.
Había muchos perros en la quinta.
Sí. Yo en ese momento pensé, no era como ahora que hay Google y uno googlea, entonces uno iba averiguando.
Claro, por dónde andaba la cosa.
No, y por ejemplo, yo primero pensaba que era el primer disco solista hasta que me dijeron, no, es el tercero de David. Entonces tenías que ir a buscar el disco, lo pedías en la disquería, ¿no? O sea, lo encargabas porque estaban como descatalogados. Y pensaba recién, mientras te hablaba de las notas, que cuando ustedes arrancaron, lo hablamos recién un ratito, las radios, por supuesto, no le daban bola a ustedes. Vos llegaste en el 69 de Estados Unidos.
Yo llegué en 69 de acá, de este afuera.
Y
después de poner los temas te lo pasaban 2 minutos, no más.
Claro.
Si pasabas de 3 minutos, te lo cortaban.
¿Y no había FMs o sí?
¿Eh?
O sea, la radio era AM. ¿Había FMs?
No, cuando yo vine, claro, todavía no había todavía. Era AM y estaba bueno con los programas de Modar en la Noche, claro, y ese tipo de cosas así. Había uno que era de Daniel Morano, que era el tren expreso.
¿El Expreso Imaginario? Esa es la revista.
Esa es la revista de Ojañán, sí. Bueno, no me acuerdo muy bien. La verdad que mi abuela me dijo, cuando te olvides de todo vas a ser re feliz. Estoy en eso.
Y tratar de ubicar a la gente, ¿qué significaba en el 71? ¿El primer disco lo grabaste en el 71?
El primer disco lo habré grabado más o menos, sí. Hubo un parate con Pescado de una semana y esa semana me lo grabé. Estaba desesperado por grabar un disco y bueno, y Billy Bond me dijo, bueno, vamos al estudio y grabémoslo.
¿En dónde lo grabaron?
En Fonalex, 4 canales.
Claro, eso te iba a preguntar.
Ahí grabamos también con Pescado 2, grabamos la orquesta, Cristálida, todo eso. O sea, realmente se grababa bien, a pesar de que había pocos canales.
¿Y vos tenías cuántos años?
Y yo tendría 18, 19 años, por ahí andaba.
Yo siempre hago hincapié en que los pibes, ahora las generaciones nuevas, cuando escuchan a sus bandas favoritas, las escuchan, tienen noticias de ellos inmediatamente, o sea, las bandas cuelgan sus canciones en las redes sociales,
sí,
terminan de grabar e inmediatamente pueden saber al otro día qué está pasando. Era una época donde me imagino que lo que hacía crecer a las bandas era el boca a boca.
En nuestra época, siempre va a ser nuestra época, para mí sigue siendo mi época, hasta que yo no esté más acá en este planeta, voy a estar acá y es mi época. Pero ¿qué era lo que me habías dicho?
Ahora me hiciste olvidar a mí también. No, mentira. No, ¿cómo era vos grababas un disco y cómo la gente no lo pasaban por la radio?
Sí, no, pero bueno, de todas maneras era un boca a boca. Y por otro lado, sí, nosotros no parábamos de caer pesos todos los días. Era directamente todos los días, sabés que ir a Manzana, que era un lugar donde tocábamos todos. A la vuelta estaba la 26, la 23, no me acuerdo. Y era constantemente ir preso, todo el tiempo ir preso. ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá tenemos tu celda, tum, 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 tum. Y así hasta el otro día. Y al otro día volvíamos a ir a Manzana a tocar de nuevo. Y los tipos, hasta que un día se cansaron, no fueron más. ¿Viste? Pero así nos tuvieron durante mucho tiempo. Lo que me gustó es que no volví a Estados Unidos, que en Estados Unidos lo que no estaba pasando nada. ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste? Es como son un poquito como. No les gusta hablar mucho de miserias que no hay y tampoco del pasado. ¿Viste? No son de hacer películas como nosotros que seguimos haciendo películas de los militares, seguimos, ¿entendés? Con el tema este, como que no lo podemos perdonar, sino como olvidar un poco. Para poder seguir adelante, digo, ¿viste? Porque Si vos venís cargando una bolsa inmensa, viste, ¿entendés? Decirle que alguien te ayude o te tirala a la mierda y anda caminando sin nada, porque no vas a poder llevar todos tus recuerdos a ningún lado. Tus recuerdos quedan acá en este planeta cuando vos dejás el cuerpo, quedan acá adentro con vos. Así que más vale que uno empiece a sentir, me parece que es más lindo sentir, que todos hemos sentido a solas, cuando lloramos por algún dolor de algo, o porque no, o por nuestra novia o novio nos dejó, o porque se me rayaron el auto con la llave, o viste, esos enamoramientos de cosas que son materiales que no quiero sonar a un yogui o a un yoga, pero sí que es verdad que cuando vos te enamorás se te hincha acá, el pecho se te hincha. Viste, es una cosa tremenda, me parece que se va a explotar porque, viste, te crece mucho. Y a veces cuando estás sin aliento, estás como con esto así y apenas podés respirar porque hay un gran dolor en el alma. El corazón es que bombea la sangre, en el alma hay algo acá, evidentemente, que yo le digo Dios, que vive acá y vive en cada uno de ustedes, en cada uno, porque yo no sé, yo le preguntaría, si alguien sabe, me podría decir, ¿cómo hace para levantarse la mañana y después de haberse dormido y no saber dónde estaba? ¿Viste? Un ejemplo. ¿Quién que respiró?
La pequeña muerte.
Sí, ¿quién te respiró? No, claro, la muerte de todos los días, a todos los días te despertás de nuevo. Yo nunca vine de suicidarse así.
Que está comprobado que es imposible, porque
es imposible.
El instinto de supervivencia hace que
te... Pero suelte. La respiración sí se va cuando termina la vida. Depende cómo, o sea, hay accidentes terribles que no es culpa de nadie. Digo, viste, siempre uno termina culpando, cuando uno no sabe a quién culpar, lo culpa a Dios, viste, porque siempre termina él como el que pone la es el dueño de la tapa del disco, viste, de, la tapa del disco, de este disco nuestro, que es inmenso, él puso la tapa, puso la jeta, viste. Entonces a él le tocan todas las preguntas, todo, ¿por qué me hiciste esto, hijo de puta? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no mataste a aquel que era más malo que este y que no sé qué, no sé cuánto? ¿Viste esas cosas que tenemos? Sí. Y después queremos sentarnos a hablar humanamente entre nosotros. A mí me causa una gracia bastante interesante cuando veo los programas de televisión de los noticieros, por ejemplo. No me causa gracia lo que pasa, pero sí me causa gracia cómo lo tratan los programas, ¿viste? ¿Entendés?
Hay una especie de... Se naturaliza, como lo irreal.
No, porque... sí, no hace falta no estar relajado para estar bien. O sea... No hace falta estar tenso y enojado para lograr la paz. Uh-huh. Primero ponete bien vos, y cuando vos estés bien de tu corazón y bien acá, claro, lo que querés hacer, ahí podés ir para adelante y empezar a tener hijos o amar a otra persona, o porque vos sabés de dónde viene y qué le podés dar y qué no le podés dar. Normalmente la gente que busca, viste, es como los perritos o los... gatitos que juegan con cositas, ¿viste? Cualquier cosita que ven la agarran para jugar, ¿viste? Nosotros somos de alguna manera, lo que pasa es que agarramos otras cosas, como revólveres, por ejemplo, ¿entendés? O sea, agarramos otro tipo
armas
de cosas.
Químicas y
sí, palos para pegarle a la gente en la cara. ¿Sí?
Bueno, en el 71 grabaste el primer disco, ¿y este año?
Nos fuimos a la mierda, ¿no? Un poquito.
Bueno, pero es la especialidad de la casa, no hay problema. Y este año acabas de estrenar disco nuevo, que se llama Encuentro Supremo.
Sí, estoy feliz. Encuentro Supremo, que es justamente eso, el encuentro con vos mismo, y que es muy emocionante. Yo se lo recomiendo a todos. Hay dónde y cómo. Hay que simplemente buscar. Hay que buscar. Hay que, la única manera de tener paciencia es buscar. Y cuando estén listos, eso seguro viene solo. Es increíble. Y la respiración es una cosa espectacular, porque cualquier cosa que te pase, si te pones a respirar consciente, te das cuenta que eso te va a ayudar en el alma. Te ayuda, te calma, ¿viste? Te deja tranquilo, ¿viste?
Todavía, cuando el primer día que arrancás a grabar un disco nuevo, el primer día que llegás al estudio, estás microfoneando, ¿sentís esa cosquilla, la misma cosquilla que en el 71?
Sí, no, quiero grabar ya, o sea, ¿viste? Quiero que me... Todo, pero no, empiezo a tocar, no suena la viola, che, ¿qué pasa que no suena? ¿Viste? Tipo, pará que estoy enchufando todavía. ¿Vos querés que suene todo enseguida, claro, y que termine el disco ya? A veces me apuro de goloso que soy, porque me gusta cómo está. A mí me gustan mucho los demos, lo que se graba previamente a lo que es el disco. O sea, lo que yo grabo en casa, por ejemplo. A veces quedan temas muy bonitos.
A veces te convencen más los demos que lo que...
Exactamente. Y yo tengo unos temas que posiblemente el próximo disco sea Esto lo estoy. Las radios son como los baños para mí. Es donde mejor compongo.
¿En qué sentido?
Es donde mejor compongo. Estaba pensando que estaría bueno hacer un disco más adelante así de todo tipo de temas, inclusive poder cantar algún tema en inglés. Que yo me crié allá y creo que tengo un poco de derecho de poder hacer una versión de alguna canción que a mí me gusta mucho.
Bueno, en este disco hiciste una versión hermosísima de Laura Va.
Sí, bueno, es. Yo cuando llegué de Estados Unidos escuché Laura Va y Manal, escuché Avellaneda Blues, le dije a mi mamá, le dije yo me quedo acá porque acá entiendo lo que está pasando. Claro. ¿Viste? Allá la mano Baby Baby, you left me, viste, me dejaste y ahora te fuiste con otro y ¿quién? Y ahora me voy a matar. ¿Quién? Dame un beso en la boca pero sin lengua. ¿Tan?
Vamos a escuchar un tema.
Dale, escuchemos el tema.
¿Juntos?
Bueno, dale, juntos.
Dale, juntos. De Encuentro Supremo, el señor David Lebón, aquí en la 93.7, hasta las 11 de la noche.
Después de tanto pude cambiar. vivo. Iván Noble. En el auditorio de Radio Nacional.
¿Cuánto cuesta este capricho?
42 minutos pasaron de las 9 de la noche. Aquí con el señor David Lebón en el auditorio de Radio Nacional. Con mucha gente. Está soldado.
Mucha gente,
¿eh?
Está buenísimo.
Está soldado.
Está soldado.
Pensar que acá han tocado de verdad orquesta de tango. Me contaban que Pichuco. Mucha,
sí, sí, yo vine acá hace muchos años atrás y había folclore, tango. Había anunciadores importantes como Antonio Carrizo, que yo todo claro. Ese tipo de gente así. Y una vez me entré acá y me aluciné, me encantó, me pareció divino.
Vos también fuiste de la época donde se tocaba los domingos a la mañana, ¿no?
Se tocaba en el Teatro Coliseo los domingos a las 10 de la mañana. Y nada, fue espectacular porque imagínate, Coliseo era con dos columnas por lado,
claro.
Dos columnitas así, un poquito más grande que esto. Esto no existía. Esto solo ya había todo. Y se escuchaba increíble, se escuchaba re bien. O sea, viste, era como.
Y la gente iba a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana estaba lleno el Coliseo porque tocaba Manal y Almendra, presentaba a Edgardo Suárez y tocaba tanguito, dos temitas, Amor de Primavera, dos temitas así, sin abrir el telón, y de repente se abría el telón y aparecía Luis Spinetta con un saco de oveja, ¿viste? ¿No? Todo así. Que andar en Buenos Aires en el 69 con un saco de oveja.
Claro.
Era ser el chupacabra.
Yo cuando escucho esas historias o cuando las leo, pienso que a riesgo de romantizar a lo lejos, porque por ahí, como vos decís, perdón.
No hay problema.
Conducí un ratito a vos que era vos.
Hacemos doble, dos voces.
No, lo que decía es, me imagino que era muy difícil escucharse lo que uno tocaba. ¿No? O sea, las condiciones técnicas comparadas con las de ahora eran inenarrables. Sin embargo,
sí.
Lo que decías hace un rato,
se
inventaban y se ponía el corazón arriba de
yo
la
tocado,
mesa.
Yo, por ejemplo, hay un disco de Luis en el Cerito que grabamos, no había una batería en el estudio. Entonces yo toqué la batería con un lavarropas, o sea, era arriba del lavarropas, puse arriba un papel de diario, me saqué las zapatillas y le pegaba al costado, que era el bombo y arriba.
El tacho.
El tacho.
¿Qué tema? ¿Qué tema tocó?
Ay, no me acuerdo. No me acuerdo si toqué con Luis.
Sí, me parece que tocaste mucho.
No me acuerdo quién soy. ¿Quién soy?
Vos sabés que también recuerdo el Coliseo. Vos presentaste el Tiempo Veloz en el Coliseo.
Sí, exactamente.
Y subió Luis, me acuerdo. Que para los que íbamos a ver rock nacional en esa época.
Se escapaban de sus casas, se escapaban de los papás.
Bueno, sí, un poco sí.
Atorrantes, malvivientes.
Pero era la cercanía que se tenía con ustedes. Aparte, el vivo era la única forma de estar cerca. Ahora, los pibes, como lo que decíamos recién, las bandas las tienen en Instagram, en YouTube,
Hay mucha información.
Demasiada, que después, tal vez.
Se te puede escapar de las manos, de los oídos, algún grupo bueno.
Porque hay demasiado.
Yo nombro, por ejemplo, a Kev Moe y nadie lo conoce, ¿viste? Kev Moe es uno de los mejores blueseros que hay en Estados Unidos en este momento y va mucho a Europa porque acá en Latinoamérica nadie lo llamó nunca, ¿viste? Y es uno de los grandes músicos que hay en este momento en Estados Unidos. Pasa que no es un tipo de hacer mucha propaganda, digamos, ¿viste? No. Él le gusta ser así, tranquilo, y de hecho volvió a tocar después de muchos años porque él comentaba que lo único que él hacía constantemente era preguntarle al manager cuántos shows había y cuánto plata iba a ganar. Entonces se aburrió de eso, como que no le gustó. Y paró y empezó a zapar, ir a lugares a tocar gratis, todo.
¿Qué lugares preferís hoy día para tocar? ¿Qué ámbito? ¿Teatro? ¿Qué? ¿Vos?
Y mientras no sea un loquero, qué sé yo.
Pero, o sea.
No, digo porque me dejan adentro. me gustan los teatros. Los teatros me gustan. Los teatros me encantan porque le podés poner buenas luces, podés pensar un poco qué es lo que querés hacer en el escenario, si querés poner Yo una vez hice un bosque, por ejemplo, en el escenario de obras, de un bosque real del lugar, con los enanitos verdes, agarramos hojas y hojas y hojas y la llenamos de camiones con árboles podridos, árboles grandes, viste, cortados, todo. Hicimos todo una cosa increíble.
Cuando Obras era una especie de teatro porque se ponían butacas.
Claro, claro. Entonces, en un momento dado, que pasaba era... Yo cantaba el Lobo, San Francisco el Lobo.
Así arrancaba los shows, claro. Si mal no recuerdo.
Arrancaba el show, yo en la cama durmiendo y roncaba. Entonces me despertaba como que no tenía que pasar y de repente empezaban a caer hojas. Y lo que pasó en un momento dado es que había un montón de hojas que se habían humedecido, se habían hecho como una especie de piedra. Y me cayó así, ¡wow! En la cabeza, todas las hojas así, quedé medio como... Tremendo, tremendo.
¿Y qué, por ejemplo, qué recuerdo, qué sensación guardás de los River de Cerú Girán? Tocar en un estadio tan enorme. ¿Cerrás los ojos y lo disfrutás igual que fue un teatro? O...
No, el otro día estuve tocando con la Berizzo de nuevo ahí y la verdad que volví a mirar y es el mismo lugar, es increíble. Es el mismo lugar y los mismos pasillos y podía ver hasta los chicos. Hasta Moro lo pude ver ahí corriendo por los pasillos y fue muy increíble. Es muy increíble lo que le pasa a uno. Me imagino que a los escritores también, a los tipos por ahí que se dedican a buscar, ¿no? A todo el mundo en realidad me parece que le gusta saber historias y cosas que pasan. Así que bueno, estaba prestando atención al...
¿Te gusta lo que suena atrás?
El perro negro, señor. No, no es un tema que le hice a un perro que falleció, que yo amaba, y que tipo, el, viste cómo son los perros, lo único que yo estaba triste y el tipo venía y se ponía al lado mío y se quedaba ahí y me miraba como diciendo, mira, no puedo hablar, por eso no te puedo decir que tu mujer te cagó. Por ejemplo.
Pero más vale que lo sepas, más temprano que tarde.
Sí, sí.
Escúchame, ¿escuchamos?
Dale.
Vale que redundancia de Laura va.
Laura va, dale, vamos con Laura va.
Escuchen esta versión hermosísima. Es muy difícil para mí atreverse a una canción hermosa, porque uno tiende a pensar que cuando una canción es hermosa, ya está. ¿Qué puede uno subrayar? Pero cuando uno escucha una canción hermosa, versionada hermosamente...
Bueno, gracias.
Bueno, eso es hermosura al cuadrado. Así decían en el colegio. Vamos a escuchar Laura Bab, versión del enorme David Lebón.
Laura, pobre tu dolor se cayó de una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.
El señor David Lebón interpretando Laura va de Luis Alberto Spinetta, aquí en Cuánto Cuesta Este Capricho, hasta las 11 de la noche.
¿Te quedás, David, y después cantamos algo?
Después más tarde cantamos, pero ahora me tengo que ir al baño.
Vaya nomás, vaya nomás, tanda.
Hasta luego.
Cada libro que lees es uno sin leer.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este capricho?
¿Cuánto cuesta este capricho?
93.7 Nacional Rock.